Vale, eso está bien. Entonces, insisto otra vez, junio 2013, supuesta semana 1. El tipo B, la primera pregunta que nos plantean es, según el modelo de síntesis, el efecto de una política monetaria expansiva, dos puntos. Bueno, primero, modelo de síntesis. El modelo de síntesis, en el libro de teoría, tenemos la página 214. Entonces, el modelo de síntesis es aquel que de alguna manera sintetiza o une lo que es la oferta agregada. Algo en corto plazo. Estamos hablando de oferta agregada, por lo tanto, precio, cantidad o PIB, muy corto plazo. Después, la oferta de inversión, la oferta agregada, es una escuela. Y luego también nos une con la oferta agregada a largo plazo. Esto es una de los clásicos y neoclásicos. Para ellos, la oferta agregada es vertical, por lo tanto, a largo plazo, mientras que los keynesianos dicen que la oferta agregada es horizontal, pero recuerda que solo válido a mi. Y en el corto plazo o medio plazo, pues tenemos el modelo de síntesis que es válido a corto plazo o medio. ¿No? Ahora, fijaros que una curva de oferta agregada tiene tres plazos. Según estemos en muy corto plazo o largo plazo. Al final, si en vez de ser tres rectas, es. Hiciésemos en forma curva, pues en principio ya tenemos una oferta agregada normal que tira para arriba por todo eso. Con lo cual, aquí esto es lo que nos está diciendo: es esto, ¿no? Según el modelo de síntesis, el efecto de una política monetaria expansiva. Bueno, aquí no tiene que surgir ni temor, ni terror, ni nada. Porque aquí. Está por algún lado la política monetaria, la oferta o demanda de dinero, ¿verdad? Pero bueno, hagamos un pequeño apunte, del cual sabemos que el tipo de interés, tenemos cantidad de dinero y tenemos pues, la oferta monetaria y la demanda. La oferta monetaria normalmente cuando hablamos de mercado del dinero se escribe así, L supra S y la demanda L supra Entonces, primera cuestión. Fijaros que aquí nos dice el modelo de síntesis, efecto de una política monetaria expansiva. Primero tenemos que ir al mercado monetario y ver qué es una política monetaria expansiva. Política monetaria expansiva, la política monetaria tiene la banco central, perfecto, con lo cual el banco central sobre dónde actuar, sobre oferta monetaria o demanda monetaria en general. Oferta monetaria, perfecto, por lo tanto expansiva quiere decir más, ¿no? Quiere decir la oferta monetaria pasa a esta situación. Efectivamente, lo que nos pide es más dinero. Con esto es oferta. Monetaria y expansiva. Bien. Esto lo tenemos que relacionar con el. Entonces, ¿qué ocurre con una oferta monetaria expansiva? La oferta monetaria expansiva aumenta la cantidad del dinero, por lo tanto, fijaros que el tipo de interés baja. ¿No? Al bajar el tipo de interés, nosotros sabemos. Que hay un componente de esta I, que es de la vista del gasto, o sea, se de la demanda, y igual a G más I más G más I menos M. Hay un elemento de estos que es muy sensible al tipo de interés. ¿Cuál es? La inversión. O sea, la I mayúscula, ¿correcto? Este de acá. ¿Y la inversión qué sabemos? Bueno, ¿qué ocurre con la inversión cuando varían los tipos de interés? Exacto. Con lo cual, si el tipo de interés baja, la inversión empresarial aumenta, ¿no? Entonces, iría el multiplicador, vemos que la medida aumenta más que proporcionalmente, ¿no? El aumento de la inversión con el multiplicador, pues aumenta el producto final. Por lo tanto, ¿esto qué implica? Que si aumenta I, nos aumenta la demanda de verdad. Por lo tanto, si tenemos aquí, nos dice el modelo de síntesis, por lo tanto, estamos en este tramo creciente de la oferta de verdad. Estamos en una demanda de verdad inicial esta, que al aplicar la política monetaria expansiva y como consecuencia de esta, bajar los tipos de interés y como consecuencia de esto, aumentar la inversión y por lo tanto, vía el multiplicador, aumentar la demanda agregada, pues pasamos y aumenta a la derecha. ¿Hola? ¿Está aquí? Esto es lo que nos piden y lo que se pues ahora vamos a ver pues, qué respuesta nos plantean. Entonces nos dicen, primero, a muy corto plazo coincide con el modelo keynesiano estricto, los precios no cambian y la producción aumenta. Pues vale, pues muy bien, pero justamente nuestro tramo de síntesis y además me están hablando de cosas que no tienen sentido. ¿Vale? Por lo tanto, este no. Porque el modelo de síntesis, insisto, lo que nos dice aquí en la A sería aquí. Nos dicen que los precios no cambian. Fijaros que en el tramo de medio corto plazo, medio plazo, los precios sí que aumentan. O sea, si tengo más producción, yo también tengo un mayor precio. Por lo tanto, no es cierto porque sí que aumentan los precios. O sea, hace que no estoy en el tramo que inercia no ocurre. Opción B. A corto plazo suben los precios y la producción y el desempleo se reduce. Aumenta la producción, sube los precios y como consecuencia del aumento de la DA, pues evidentemente también da el desempleo, ¿no? A largo plazo solo crecen los precios y la producción y el desempleo son estables. A largo plazo significaría que yo me pongo aquí, ¿no? No cambio de modelo, ¿eh? Claro. En este caso, que dicen a largo plazo solo tenemos precios y la producción y el desempleo son estables. Esto sí que es cierto. A largo plazo estoy en el mercado vertical, la clásica. Claro, es que aquí la producción ya no cambia. Lo único que ocurre es que aumentamos. Vale, esto sí que es. En el tramo a largo plazo, cumplir con el clásico. Por lo tanto, la solución correcta es la D, que me dice que la D y la C son válidas. ¿De acuerdo? Bien. Segunda pregunta. A largo plazo, el crecimiento de los precios viene determinado por bien, estamos hablando de largo plazo. Y me hablan, luego por las respuestas, Las respuestas, hay dos que me ligan con la cantidad de dinero y hay dos que me ligan con aumentos de los salarios. No digo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, el soporte teórico en cuanto a cantidad de dinero lo encontramos en la página 122, que nos dice que la teoría cuantitativa del dinero, intercomunitaria por velocidad de circulación del dinero, es igual a precios por producción, ¿de acuerdo? A largo plazo, primero, se supone que la velocidad de circulación del dinero es constante. Segundo, como estoy a largo plazo, estoy a la élite de la capacidad. ¿Pero? Estas condiciones, por tanto, constante. Con lo cual, si los precios, claro, si V e I son constantes, tenemos que, una constante, V es igual a los precios por otra constante I. Si aumenta O N, como V e I son constantes, o todavía tengo que el aumento de la oferta monetaria se traduce en directamente en un aumento de. Por lo tanto, nos dicen, la disminución, el crecimiento de los precios viene determinado a, la disminución de la cantidad de dinero, ¿no? Justamente, el aumento de precios es cuando aumenta la cantidad de dinero, ¿no? Por lo tanto, la A es, la B, el aumento de la cantidad de dinero, el aumento de la oferta monetaria se traslada totalmente a un aumento de los precios. ¿De acuerdo? Y luego, el otro tema de, a largo plazo, el aumento de los salarios nominales y la reducción de los salarios nominales, esto es válido a corto plazo porque es según la teoría keynesiana, que los salarios están sujetos a la evolución monetaria. Pero si hablamos de largo plazo, lo que es válido es la teoría clásica, que dice que los salarios, que la oferta de trabajo es función de los salarios reales, no nominales. Que me están hablando a largo plazo, por lo tanto, a largo plazo son significativos los reales y no los nominales. Porque son los clásicos, no existen, ¿eh? Por lo tanto, la respuesta válida aquí es esta. ¿Seguro? ¿Alguna duda cuando lo voy explicando o no puedo quedar claro? ¿O no se entiende nada? Más o menos habrá. Si hay alguna cosa que os quedáis perdidos, preguntar.
¿Se entiende por la explicación?
No, ¿dónde viene? O sea, si no tenéis claro alguna cosa, pues lo miramos y ya está. También os doy referencia de la página del libro para que si os podáis leer un informe de la respuesta. Bien. Pregunta 3. Dice, debido a la crisis económica, el stock de automóviles no vendidos de los fabricantes españoles se ha visto incrementado. Aumenta el stock de coches fabricados. Se quiere decir que no se venden unos cuantos, ¿no? Esta variación de stock de coches no vendidos implica que hay una variación de las existencias. ¿No? Las existencias de la parte del capital, entonces, la pregunta es la siguiente: ¿cómo repercute esta situación de variación de existencia? Porque finalmente, por definición, un aumento de producción no vendida implica una variación de existencia, es un aumento de las existencias. ¿Cómo repercute esta situación de variación de existencias en la contabilidad nacional? Pues, señores, esto es la página 26 de teoría del libro. Que por definición, pues vamos a recordar nos dice que la inversión está formada por compras empresariales de plantas y equipos, construcción residencial y variación de existencias. Además, nos dicen muy claramente que las existencias son los bienes que han sido producidos, pero que aún no se han vendido. En el PIB se incluye la variación de existencias por los bienes que no se han vendido, forman parte del stock de capital del país. Un aumento de las existencias representa una formación de capital y una reducción supone una disminución del stock de capital. Entonces, ¿qué respuestas nos plantean? Plantean las siguientes. Primero, planta y equipo no se incluyen en la formación neta de capital fijo. Mentira. Forman parte de la formación de capital fijo. O de capital en general. Aquí no me dice estrictamente la diferencia entre fijo y no fijo. Pero bueno. ¿Vale? Y bueno, y además, como en principio es capital circulante, pues bueno, tampoco tendría por aquí mucha cosa. B. No se incluye en la inversión dado que representa alteraciones en los bienes no vendidos. No, señor. Al contrario, forman parte, como acabamos de leer, de la inversión. Dice que la inversión es compras empresariales de activos nuevos, construcción residencial y variación de existencia. Estos son los tres componentes de la inversión. Por tanto, sí. C. Forman parte del stock de capital del país. Esto, por definición, sí. Y la D, lo que pasa es que la correcta es la D. Son correctas A y C. Que no se incluyen en la formación neta de capital fijo. ¿Por qué es esta tan incorrecta? Porque es la trampa. Aquí está la trampa. Lo es porque... No, porque es cierto que no se incluyen en la formación neta de capital fijo. Sí, pero aparte de esto, la formación neta de capital fijo es la partida compras empresariales de planta y equipos, mientras que la variación de existencias va en otra partida, dentro de la inversión. Por lo tanto, evidentemente no se incluye. ¿Vale? O sea, es un poquitín liante. Porque directamente tú vas solo y te quedas con la C. No, pero es que aquí nos están diciendo que no se incluye en la formación neta de capital fijo. Cierto, porque forman parte de la otra partida que es variación de existencias. Pues eso también. Por tanto, son correctas la A y la C. Esta tiene un poquitín de... Si vas muy acelerado, malo. Bien. Un par de problemas nos plantean ahora. El 4 nos dice... En el mercado de divisas de la Unión Monetaria, la demanda diaria de dólares es tal y la oferta de dólares tal, donde el TC es el tipo de cambio dólar euro. Por lo tanto, el mercado de divisas es el regalando la voz.
Perfecto.
Serán la demanda de dólares, o divisas, siempre pagas en dólares, y también nos van a aportar un dólar. Si nos piden la cotización de equilibrio, pues tenemos demanda fuerte, pues hallamos el punto de equilibrio y ya estamos. Digamos, ¿no? Me dicen que la demanda de dólares es igual a 12.000 menos 5.000. Y la oferta de divisa, la oferta de dólares, que es igual a 4.000 TC menos 1.500. Por lo tanto, está expresando en dólares. Bueno, pues, primero, punto de equilibrio, oferta igual a demanda, ¿no? Entonces, tenemos que 12.500 menos 5.000 TC es igual a 4.000 TC. Para el IPT menos 1.500. ¿Cómo está con el 1.500? ¿Perdón? Son 12.000, ¿no? No, 1.500. ¿Qué hago para poner? Sí, disculpa. Para un cero, ¿no? Pues no, no sé, no sé nada. Disculpa. Bueno, entonces, pues nada, para resolverlo, términos con TT a un lado y sin TT a otro lado, que puedo dejar el tipo de cambio de equilibrio. Tenemos que conseguir más 1.500, es con el 500, y esto es igual a 4.000 menos pasa más, más 5.000, por lo tanto, 9.000 TT, por lo tanto, TT es igual a 13.500. Partido por 9.000 dólares euro. Y esto le da 1,5 dólares euro. Por lo tanto, la respuesta es la C. 1,5 dólares por 1 euro. No 1,5 euros igual a un dólar, que sería la deuda. Entonces, 1,5 dólares igual a 1 euro. Creo que es 1,5 dólares por 1 euro. Bien, cuestión. Pregunta 5. ¿Puedo borrar? Al final, la 5 me dice, en una economía se conocen los siguientes datos. Me dan base monetaria, me dan, es igual a 25.000 unidades monetarias, me dan el coeficiente efectivo de depósitos, por lo tanto me dan alfa igual a efectivo partido por depósitos, que es igual a por D, no L, D. Y es igual a 0,2. Luego me da en qué coeficientes de reservas con V es igual a 0,4. El PIB real es igual a 63.500. Y que el defactor del PIB. Con la sección se va a y me pide la velocidad de circulación del dinero. Por tanto, volvemos a recuperar lo que habíamos visto en una cuestión anterior. Era la teoría cuantitativa del dinero, y a esto le tenemos que añadir lo que se ve en la página 116 del mercado del dinero. Porque lo que hemos dicho. Acordémonos que la velocidad de circulación del dinero viene por la teoría cuantitativa del dinero que nos dice que la monetaria por la velocidad de circulación del dinero es igual a la velocidad de precios por la producción, sí. Esta producción en términos reales. Podemos buscar todos los precios, están en términos corrientes o monetarios. ¿Eh? Bueno. Por tanto, tenemos aquí, tenemos V, tenemos esto, que la vemos como, y nos tenemos que calcular la oferta monetaria. En función de todo esto de aquí. Acordémonos que la oferta monetaria es igual a la multiplicada monetaria por la base monetaria. ¿No? La base monetaria de el multiplicado monetario es igual a 1 más alfa partido por alfa más V, donde alfa es el coeficiente de efectivo depósito y donde V es un coeficiente de reservas. Por tanto, recordaros que esto se podría calcular a partir de la relación que había entre base monetaria y oferta monetaria, considerando lo que es oferta monetaria, que la oferta monetaria es igual a el efectivo de los depósitos. Más depósitos y que la base monetaria es igual a los activos más las reservas bancarias. Si hacemos esto partido por esto, pues podemos sacar un multiplicador porque si todo esto lo dividimos por D y por D, ya tenemos esto aquí, esto es. ¿Vale? He partido por D alfa, D partido por D 1, he partido por D donde vamos a obtener alfa, y he repartido por D, aparte de que están obligados los bancos a tener como reserva de los 20 bancos. Creo que si no hace falta incluso ni una segunda memoria esto, sabiendo la relación entre qué es oferta monetaria y qué es. ¿Una cuestión sobre esto? ¿No? Vale. Bueno, pues como yo tengo todo esto, ya puedo calcular el multiplicador monetario, tengo la base monetaria, ya puedo calcular la otra parte monetaria. Vamos a ver, ¿no? Tenemos que esto es igual a 1 más alfa que es 0,2, o sea, 1 más 0,2, partido por alfa más W, que es 0,2 más 0,4. Esto es igual a 1,2 partido por 0,6, por lo tanto, igual a 2. Por tanto, la oferta monetaria es igual al multiplicador monetario por la base monetaria, Esto es igual a cross por el punto de bueno, cross por el punto medio. Es igual a cross por el punto medio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya tengo aquí la otra forma de cambiar. Bien. Continuamos. No sabo bien lo que se trata de hacer las actividades. ¿Vale? Por eso insisto siempre de que es bueno hacer problemas. Bien. Ya tenemos oferta monetaria. El P por I. Pues que bueno. Y fijaros que nos han dicho el I en términos reales. Pero que no está. ¿Vale? Precios, nivel de precios. El nivel de precios, en el caso de la producción del PIB, se mide por el del PIB, ¿no? Si me dicen que el deflactor del PIB pase 100 es 120, quiere decir que el nivel de precios del PIB es igual a 120 partido por 100, o sea, 1,2. ¿No? Por palabra ya, podemos incluir que la oferta monetaria, la oferta monetaria es 50.000 multiplicado por la velocidad de circulación, que lo que me piden es igual a los precios, nivel de precios 1,2, por el PIB en términos reales es 50.000. Por lo cual tendremos V igual a 1,2 por 500. Partido por 50. Y esto es igual a 1,4. Que es la de la respuesta. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o cuestión? Vale, pues ya. Sí, sí, sí. El enunciado nos dice el PIB real. ¿Sí? O bien, si nos dice...
¿Es un
deflactado? ¿Perdón?
¿Es un deflactado,
no? No, lo hemos reflactado. O sea, para ver esto es en términos reales o también aprendemos constantes. Al multiplicarlo por el nivel de precios, que lo que me da para poder comparar el PIB entre un año y otro en términos reales, es cuando yo desplazo el PIB.
Es el,
para separar el PIB nominal exacto. O sea, esto de aquí, ¿no?
Al multiplicarlo, tenemos que tener el PIB nominal.
El PIB nominal. O a precios corrientes. O en unidades monetarias. De alguna manera, el PIB real no tiene unidades monetarias, sino más bien representa cantidad. Se multiplica por precios que tengo unidades monetarias o precios corrientes. Vale, pues vamos a por él la cuestión, pregunta 6. La pregunta 6. Nos dice, no, perdón, las 6 es la que hemos hecho. No, la 5, ahora vamos a la 6. La 6. Nos dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? Y me habla del multiplicador del dinero, del coeficiente de caja, del multiplicador del dinero. Bueno, yo no sé las de datos, con lo cual estamos en el y este amigo ya conocido, caso que me igual uno más alfa, partido por alfa más, y como este, porque alfa es igual a efectivo partido por depósitos y donde esto es igual a reservas. ¿Vamos aquí? Bueno, pues ahora no es sabido todo esto que hemos hecho. Primera afirmación, A, el multiplicador del dinero aumentará si aumenta el coeficiente de caja. O sea, nos están diciendo que me sube si alfa, perdón, de caja. De caja es doble uno. Si el coeficiente de caja aumenta, implica que aumenta el denominador. ¿No?
Se me acabó.
Por lo tanto, si aumenta el denominador, el resultado final, caso que me disminuye, por lo tanto, no es cierta. La A no es cierta. Justamente al revés. B, el coeficiente de caja es igual al coeficiente entre los depósitos y las reservas de los bancos. El coeficiente de caja, W es igual al coeficiente entre depósitos y reservas bancarias. Hombre, y altamente es justo lo mismo. Bien, el coeficiente de caja aumenta si disminuyen los requerimientos de reservas que los bancos tienen que mantener. Me dice que W aumenta si disminuyen los requerimientos de reservas. ¿Sí? RD aumenta. No, justamente disminuye, ¿vale? Por lo tanto, seguramente la buena será la de no. Entonces, vamos a comprobarlo. El multiplicador del dinero aumentará si disminuye el coeficiente de caja. Normalmente después de cada vez que esto aumenta, sí, no. Bueno, pues vamos a por la siguiente cuestión. Así, La siguiente nos dice, la trampa de la liquidez tiene lugar cuando el público... Primero, ¿qué es la trampa de la liquidez? La trampa de la liquidez en el mercado monetario, una cosa que descubrió Keynes, que nos dice que, aparte, cuando el tipo de interés, la cantidad de dinero, está muy, muy bajo, mínimo, como lo único que puede hacer si está tan bajo es subir, la gente prefiere mantenerlo líquido para que cuando suba automáticamente pueda comprar por él. Invertir. Entonces, en este caso, esto es la trampa de la liquidez. Que la demanda, a partir de un R muy pequeño, es prácticamente descontado. Por mucho que baje, o sea, ya no puede bajar más de interés, o sea, todo se va a mantener líquido. Entonces nos dicen, la trampa de la liquidez tiene lugar cuando A, no se desea mantener más dinero líquido. No, justamente al contrario. Vas a mantener el dinero líquido. Esta es la trampa, como ha dicho nuestra compañera. B, pues será justamente al revés. Bien. está dispuesto a mantener cualquier cantidad de dinero líquido que se ofrezca. Es así. T. Desea cambiar por bonos rentables todo dinero.
Otra vez, si te tenga líquido, lo vas a invertir. ¿No?
Y D. Desea cambiar por reservas toda su liquidez.
Era lo que decía la
vez. La BDG está dispuesta a mantener cualquier cantidad de dinero líquido que sea del caso.
Aumenta las cosas.
Hay que decir que ante esta oferta monetaria, perdón, ante esta oferta monetaria o ante esta oferta monetaria,
líquido.
Llega a la oferta monetaria. Estas dos, dentro de la tarjeta de la línea. Y aquí aún no.
Comentaría eso.
Bien. Ocho. Cuestión ocho. La cuestión 8 nos dice, si el tipo de cambio dólar-euro se encuentra por encima del tipo de cambio de equilibrio en el mercado de euros, estaremos ante. Bueno, pues ante qué estamos, vamos a ver. Me dice, tipo de cambio dólar-euro, por tanto, estoy en el mercado de divisas. Si me dicen dólar euro, pues estoy en el mercado de euro.
Porque también es dólares o euros.
Por tanto, estoy aquí. Mercado.
En divisas, por lo tanto la base es el euro, por lo tanto tengo la oferta de euros y tengo la demanda de euros, ¿no? De cantidad.
Pero lo que me dicen es que, suponiendo que este es el tipo de cambio de equilibrio, ¿no? Oferta igual a demanda, determina el cambio de equilibrio. Y nos dicen, si el tipo de cambio dólar-euro se encuentra por encima del tipo de cambio de equilibrio.
Ya sé, por ejemplo, este de aquí. Este de mercado, de cotización, ¿vale?
¿Estamos aquí?
¿Yo en dónde estoy?
Claro, es que tengo un tipo de cambio superior que me provoca que haya un exceso de oferta de euros,
de manera insuficiente para absorberlo. Está bastante. Hay un exceso de oferta de euros.
Con lo cual, un exceso de oferta en el mercado de euros. Vamos a comprobar el descarte. Un exceso de demanda en el mercado de euros. Un exceso de demanda en el mercado de euros es esta situación de aquí, que es un tipo de cambio del mercado menor que el de. Justamente es la contraria, ¿no? La T. Una entrada de capitales, ¿no?
Hablando de un estado de divisas, un tipo de cotización. La entrada de capitales dependerá de la cotización, ¿no? Porque ha subido la tarde, ¿no?
Y bien, una de las anteriores no, porque está. ¿O no? Bien, vamos a por la cuestión nueve. La nueve nos plantea Si la relación real de intercambio de manufacturas norteamericanas por alimentos españoles es 6,
la relación real de intercambio de manufacturas por alimentos
no la 6, y el precio de producir en España alimentos es 18 euros, o sea, si
alimentos en España es igual a 18 euros, es una de las facturas USA es igual a 54 euros.
Por tanto, esta relación real de intercambio está diciendo que una de manufacturas
que vale, o sea, una, perdón, esta relación real de intercambio me dice que una de manufacturas que usa es igual a 6 que unidades de alimentación. Vale, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, una manufactura USA que vale 17 dólares perdón, 54 dólares es equivalente a 6 unidades de alimentación, a 6 de alimentación española, que valen a 18 euros.
Y a mí me piden el tipo de cambio dólar euro. ¿No? Por lo tanto, tendremos que hacer lo mismo que lo siguiente: 54 dólares son 6 por 18 euros. Esto me da 0,5 dólares. Uno, después la uno, 6 por 18, esto es igual a 108. ¿Vale? ¿De acuerdo? Intentar hacerlo un poquitín así mecánico, porque si empezáis a probar divisiones es cuando os podéis tirar las cosas. Si la unidad de cambio y todo, os pues, hacéis así, pam, pam, pues esto, 2 dólares es igual a los euros, por lo tanto, pues divido y un poco para. ¿Vale? Bien, vamos a probar la siguiente. Opción 10, ¿qué nos dice? Pues nos dice, ante la incertidumbre generada por la crisis, la tasa de ahorro se ha visto incrementada en los últimos años, lo que viene a recordarnos que, se me está diciendo que la tasa de ahorro es en minúscula o entonces, ¿qué ocurre cuando pasa esto? Esto es el tema, de lo que es el 3, de la memoria, o de la función de consumo de este, ¿no? Si la tasa de ahorro aumenta, como yo sé que la protección marginal a consumir más la protección marginal a ahorrar es igual a 1. ¿Por qué? Porque lo que no se consume se ahorra. Por tanto, tendremos que, si P más F es igual a 1, si se aumenta, para que esto continúe siendo 1, implica que no hay menor la protección marginal a consumo de consumo. Con lo cual, si la protección marginal al consumo disminuye, esto es por la parte del multiplicador de la recta. En el modelo, cuando tenemos dos expresiones, tenemos una economía cerrada, es un sector público, la más sencilla, y es igual a 1 así. En este caso, el multiplicador, suponiendo una I, una inversión privada que sostiene al modelo, tengo que el multiplicador K, ante aumentos de variables exógenas, por ejemplo, un aumento autónomo de la I, el multiplicador es igual a 1 partido por 1 menos P. Cuando tenemos sector público y impuestos proporcionales, esto pasa a ser 1 partido por 1 menos P por 1 menos P. Si luego incluimos y tenemos también importaciones que también dependen de la renta interna, nos queda al final, una vez la versión más simplificada de un modelo con economía abierta y un sector público, como 1 menos P por 1 menos P, más P, donde M es la propensión marginal a importar. Pues el modelo mismo. P más I más P más X menos M, donde P es igual a P sub 0 más P por I, disponible, por tanto, que hay en 1 menos P, y donde M es igual a unas expectaciones autónomas más M por la ley. El modelo me sale esto. Pero para resolver esto, más sencilla, ¿eh? Pero aquí no hace falta complicarse más, como veremos ahora. Bien, entonces me dicen, A, comentador, pasa de abajo, A. Bueno, al final, ¿qué pasa? Que si ha aumentado S, baja T, ¿no? Por lo tanto, si baja T, el multiplicador disminuye, ¿no? Por lo tanto, implicará al final que la renta disminuye. Por lo tanto, A, que el multiplicador actúa como un estabilizador automático durante las crisis económicas. Esto es cierto. En este modelo de aquí, 1 menos T, cuando hay menos recaudación, este de aquí también es más pequeño. ¿No? Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Puede que sea un estabilizador automático, y otra cosa es que cambia la naturaleza del multiplicador aquí. Es una producción natural al consumo. Por lo cual, una cosa no tiene relación con la otra. B, que el multiplicador compensa los efectos negativos con efecto riqueza. La riqueza era que C es igual a función de la renta disponible, el tipo de interés y también la riqueza de los años anteriores. El camarico eres, lo que crees, no es consumo.
Pero esta riqueza que tiene que ver con el ahorro, porque no tiene nada que ver.
Toma la B no tiene nada que ver con lo que nos plantea el enunciado, que es que la tasa de ahorro aumenta. C, que un aumento del ahorro puede contribuir a agravar la recesión a la actual del multiplicador inversor de gas. Y finalmente, que la paradoja de la pluralidad puede evitar que inicialmente la reproducción sea más complicada.
No,
es algo de eso.
No, la pluralidad no es la
Y aquí nos dice que la pluralidad puede evitar que inicialmente la reflexión sea la facultad de sus torres. ¿Vale? Bueno, pues vamos a probar. Vamos, que nos preguntan cuál de las siguientes afirmaciones es política. Y nos hablan de desempleo estructural, de flexibilidad de precios y salarios, de aumento del seguro de desempleo para los empleados. Y nos hablan de diferentes cosas que pagan y mercado del trabajo. Con lo cual, esto es el tema. Definiciones de paro las encontramos en la página 193. De qué estamos hablando. Entonces, la 11, la A. Nos dice que el desempleo estructural es una consecuencia de la insuficiencia de capital. Intuitivamente ya vemos que son otras historias, pero vamos a ver, por si acaso, la 195. Me parece que añadió el día del examen, lo dejan en el libro, pero bueno. Nos dicen que el desempleo estructural se debe a desajustes, básicamente a desajustes del mercado del trabajo. Cuando a mí me hablan de una insuficiencia de capital, esto es un desajuste en el mercado de producción, pero por la parte del capital. Estamos hablando del mercado de trabajo. O sea, desempleo estructural es mercado de trabajo, insuficiencia de capital es el mercado de capitales. No tiene, una cosa no tiene que ver con la otra. B. La flexibilidad de precios y salarios es un supuesto del modelo keynesiano en el mercado de trabajo. Justamente al revés. Acordémonos que el modelo keynesiano del mercado de trabajo, y esto justamente, flexibilidad de precios y salarios, es el modelo clásico. Todo es flexible. Mientras que el modelo keynesiano del mercado de trabajo nos dice que los salarios son resistentes a la baja, por lo tanto no son flexibles a la baja. A la subida, ningún problema. Pero a la baja hay resistencia, los contratos de negociación colectiva, salarios mínimos, derechos salariales. Por lo tanto, no. La C, un aumento del seguro de desempleo hace disminuir el paro friccional. El paro friccional es aquel que personas que están cambiando de trabajo, que están estudiando, o sea, el paro debido a situación transitoria, no porque no quieres trabajar o porque no puedes, sino porque estás haciendo otras cosas. O reajustándote. Se está reajustando el mercado de trabajo. Por lo tanto, si estamos hablando de este desajuste, no tiene nada que ver con el seguro de desempleo. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, un aumento del seguro de desempleo no hace disminuir el paro funcional. En todo caso, el aumento del seguro de desempleo lo, igual incluso lo haría aumentar, porque si tú decides dejar de trabajar para poderte formar más, el paro funcional aumentará de alguna manera. La gente que
está en desempleo es más corto, el funcional disminuirá.
Lo dice un aumento del seguro de desempleo.
Claro.
Entonces aquí tenemos, aunque no tenga mucha relación, pero esto además lo habría, en principio lo aumentaría. Vamos. Y de ninguna de las anteriores, pues eso no hay ninguna necesidad. Bien, cuestión 12. La 12 nos dice: un modelo de crecimiento endógeno nos incluirá dos puntos. Crecimiento endógeno. Crecimiento endógeno está en la página
276. O sea, sí, eso que normalmente igual se deja, pues eso.
276.
Que es el apéndice 12A, ¿no? Que nos habla de las fuentes del progreso tecnológico y el crecimiento del entorno. En resumen,
crecimiento endógeno quiere decir crecimiento interno. Si nosotros tenemos la función de producción igual desde un punto de vista de la oferta, es igual a F, de la producción es igual a F, de alguna manera, el crecimiento endógeno intenta, con lo que queremos, estamos aquí y pasa, pues, aquí. O sea, si I igual a L, pero en la L pasará entre 1 y cae. Las inversiones extranjeras, etcétera, etcétera, crecimiento endógeno, no exógeno. Por lo tanto, la única manera de pasar de etcétera, de 1, con lo que tenemos, es actuar en la función de producción, o sea, básicamente el tema de tecnología. ¿De acuerdo?
Como muy resumido. Bueno, si crees que la propia población, sí. Entonces, nos dice, un modelo de crecimiento endógeno no incluirá B, la política fiscal como instrumento capaz de incentivar el desarrollo y la difusión de nuevas tecnologías. Hombre, diasmamente esto, ¿no? Por lo tanto, la A es justamente que sí, ¿vale? Y nos dice, cuidado que la cuestión es, un modelo de crecimiento endógeno no incluirá. O sea, hay que ver qué pregunta no incluye el crecimiento endógeno. Con lo cual, la A, la primera afirmación, la política fiscal como instrumento capaz de incentivar el desarrollo y la difusión de nuevas tecnologías, eso sí que lo incluye, es justamente actuar aquí, mejorar el capital interno que se tiene. B, la acumulación de capital humano como instrumento capaz de incentivar el desarrollo y la difusión de nuevas tecnologías. O sea, fijaros que siempre nos habla de nuevas tecnologías, o sea, de nuevas ideas. Por tanto, la B, pues también. C, la información como factor que genera efectos externos importantes que influyen de forma notable en el crecimiento económico. Bueno, pues eso es todo el tema de tecnologías, y sobre todo las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, etcétera, etcétera, que también impulsan con lo que tenemos poder hacer más, o sea, sí, también. Y la D, la tecnología como un dato. Hombre, no, eso no es un dato la tecnología, sino que lo que tú precisamente tratas es de cambiarla. Por lo tanto, la que no incluye es la D. ¿De acuerdo? 13. La 13 nos dice,
este es el último capítulo del libro, la pregunta 13, donde nos hablan de un breve resumen de los últimos años de la economía española. Nos dicen, la situación económica que caracterizó a la economía española en el periodo 2008-2009 causó que esta entrara en una deflación. Bueno, ¿deflación qué es?
Inflación
negativa y estancamiento o decrecimiento económico. ¿Vale?
Por lo tanto, nos dicen A. Proceso persistente de caída de precios por la producción. Es esto. De todos modos, veamos. B. Periodo continuado de tiempo en el que los precios crecen menos que la productividad. No. Porque no crecen sino que tardan. Si no, tendríamos estanflación. Estanflación es donde tenés inflación cero o constante y que no. C, situación en que los precios decrecen durante los meses siguientes. No, estamos hablando de los dos meses, sino que su periodo más largo. Esto no hay que confundirlo con lo de que como mínimo dos trimestres de caída del PIB, entonces se considera que se entra en recesión. Y D, para las anteriores tampoco. La rigidez de esas imperfecciones aparecidas en el sistema financiero actuaron como factor acelerador de la crisis financiera iniciada en el 2007 debido a A. Los desequilibrios derivados de la información asimétrica sobre los nuevos productos financieros. Si el origen fue la subprime, que compró gente como calificadas las subprimes, ¿no? Perdón, los paquetes basados, o sea, lo que es la capitalización de las hipotecas basadas, la capitalización de las hipotecas basadas en hipotecas subprime, o sea, de alto riesgo, calificadas como productos de inversión de alta calidad con muy poco riesgo, pues eso es desequilibrios derivados de la información asimétrica. Los que compraban esos bonos, o esos productos, esos títulos basados en las hipotecas, además, como tenían una clasificación A, se pensaban que vale. Además, como es un producto derivado, tú no sabes que es, esos paquetes pues son de hipotecas de población pobre de Estados Unidos, que tienes poco salario, etcétera, 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 etcétera. O sea, subieron un poco el tipo de interés, pues cuando pasó en el 2007, que hubo algo de inflación, entonces la Reserva Federal subió los tipos de interés en Estados Unidos, para esa gente probablemente no pudo subir. Había una asimetría en la información. Los que titulizaban sí que lo sabían, pero ni el sobrehojuelas. Si te dicen que eso es calidad A, porque es que eso lo colocas sin ningún problema y con la prima menor. Pero los que hacían los títulos sí que sabían lo que tenían ahí detrás. Entonces, es la simetría en el título. Por lo tanto, A, sí. B, el comportamiento típico del moral azar, riesgo moral que ha caracterizado a las entidades financieras. Pues eso. ¿Eh? O sea, pasas el riesgo al último, por lo cual esa también no es cierta. Es una forma muy clara de decir las cosas, ¿eh? Pero bueno, si tenéis una cosa, si no podéis decir rápido. Entonces, igual Miguel de eso no se sentiría tan ofendido. Sí, el cómo, bueno, así será. El comportamiento excesivamente riguroso de la agencia de rating o calificación crediticia. Hombre, si hubiese sido riguroso, ya sabía que eso. Por lo tanto, la C no, teníamos la A y la B sí, y luego la D, son ciertas la A y la B, por lo tanto, sí. Bien, 15. La cuestión 15 nos dice, la política económica solo tiene sentido cuando la información de los agentes es imperfecta. Esta es una proposición defendida por los economistas de la escuela, y ahora responden cuatro escuelas. Primero, esta afirmación de que la política económica solo tiene sentido cuando la información de los agentes es imperfecta, en ello subyace que si los mercados fuesen perfectos, por lo tanto hubiese información imperfecta, no haría falta ninguna regulación, por lo tanto no haría falta la política económica, porque ya los mercados son perfectos, hay información perfecta y se sustentarían solos. Como no hay información perfecta, que disponen los agentes, unos son más que otros, que por esto que tienen razón, y que solo en este caso tiene sentido la política. Y esto es por la escuela, la keynesiana. Keynesiana. No nos están hablando de información imperfecta o perfecta, sino que sobre todo nos hablan de las cosas que hemos aprendido, que en cuanto a política económica, cuando hay una crisis de la demanda, ¿vale? Una buena manera de superar una crisis de demanda, insisto, ahora estamos en una crisis como decía, en los años 70 estamos en una crisis de oferta. Mientras que en el 29 sí que fue más bien una crisis de demanda. Cada cosa a su vida. No, el 29 es el no. Antes, no todo lo pasado. Entonces, ante una caída de la demanda, pues, es conveniente y necesario un aumento del gasto público para saber que se va a hacer. Por lo cual, esto no tiene que ver con la información imperfecta o no. B. Nos comenta que esto lo dice la Escuela de Expectativa Nacional, que tiene las maneras de está en la página 249 y siguientes del vídeo. Nos habla de diferentes escuelas de pensamiento económico y de política económica aplicada. La G, la monetarista, justamente un poco eso, al contrario, la contraria de la tendencia en cuanto a que ante caídas de la demanda agregada, pues se actúa sobre la oferta monetaria. Lo que aplican los bancos centrales. Y finalmente la de Chicago de es como una monetarista, pero mucho más neoclásica, bueno, con el delito, ¿vale? Y bueno, finalmente 16. La cuestión 16. Y última, nos plantean, si en una economía y con sector exterior y durante los componentes se me piden el multiplicador de esta economía. Por tanto, economía abierta y con sector exterior es redundante, porque con sector exterior, bueno, estoy en el modelo de la renta de sustitución al gasto, que es igual a I más C más I más C. Bueno, los diferentes componentes dicen que C es igual a 100 más más 0,2 y medio, más I que es 200, más G que es 400, más X es 300, menos M es menos 150, menos 0,3 y, por tanto, no sé si esto tendría que ser un más, pero bueno. Es igual a más menos 150 más, porque menos por menos más, 0,3. Pues, y aquí es igual a 150 menos 0,3. Todo esto me da. Y luego finalmente le dicen que T es igual a 0,1. Y me piden el multiplicador de la economía. Bueno, pues el multiplicador de la economía es igual a 2 y 20. Por lo menos, si el multiplicador en este modelo es igual a la por
por las unas variables exógenas o por una. Claro, en este caso, está bueno, es igual a 1 partido por 1 menos T por 1 menos T por menos la serie, pero aquí está sumando, por lo tanto, si está sumando, ven aquí, pasará igual que pasa T, este T2. Pasará el negativo, pasará el negativo aquí, por lo tanto tendremos aquí menos este menos este. ¿Cómo?
Este empurismo tenía que ser positivo, ¿eh?
Si hay algún error en el enunciado.
¿Por qué? Porque tú me estás diciendo que cuando aumenta la renta disminuirá las importaciones, pero es que cuando aumenta la renta, ¿no? Pronto igual. Esto es un más, pero aquí yo no tengo un impreso, aquí tengo un más. Bueno, vamos a calcular por eso con esto. Según esto de aquí, y a ver qué está. O sea, normalmente esto es más. Existe. Es más porque este de aquí tiene signo más. La función de importaciones. Comparas tanto, por esto va el signo cambiado de C. Si tienen el mismo signo, en el enunciado, en la ecuación, el mismo signo, pues aquí también tiene que tener el mismo signo porque tienen otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, según este planteamiento, el K es igual a 1 partido por 1 menos T, pero 2 por 1 menos T, que es 1 menos 0,1, por tanto, 1 menos 0,1. Porque el resultado me lo dan sin sacar el número. De alguna manera, el ejercicio es identificar 2. Y ahora acabo de ver que confirma el multiplicador que da la solución correcta. El enunciado está mal puesto, las n es 350 más 0,3, por lo tanto esto es 350 menos 0,3. Bueno, por lo tanto esto es el multiplicador normal, por lo tanto aquí es más 0,3. Este es el multiplicador, ¿vale? Y por lo tanto esto es 1 menos 0,2 por 1 menos 0,1 más 0,3, esto es la. Además, en todas las soluciones luego hay otras cosas, pero el 0,3 siempre está sumando. Por lo tanto, quiere decir que está mal el enunciado, la función de interpretaciones es una normal. ¿Vale? Bueno, pues. ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestión? ¿Animados? Porque pierde, supongo, por otro. Bueno, sobre todo, si hacéis algún ejercicio o alguna cosa, abrir foro o la tutoría. En un general, en el foro general, no. Los foros normales de cada tema no, porque eso te lo responde el foro. La concepción del foro del foro. Si yo puedo responderlo, lo respondo, y si no, lo paso a la gente que ya responderá.
¿Vale? Pero bueno, sobre todo, intentar centrar sobre todo cosas que yo tenga hechas, ¿eh? Los dos exámenes que os he dicho, y también pondré una relación de problemas que tengo hechas. Porque por eso te paso a más. En el foro, porque esto. Bueno, en el foro que está dentro de la plataforma. Bueno, pues, ¿alguna cosa más? ¿O una duda no muy general, tampoco, pero bueno. Pues muchas gracias y muchísima suerte. Espero que nos veamos el año que viene en Renta y Dinero.
Aprobar más no es una cosa.